Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Fernando. Bueno,
hola, buenas tardes,
el superhéroe del deporte español, Rafael Nadal, nunca falla. Esta madrugada de nuevo protagonista en Estados Unidos. Ha sido emocionante. Ha ganado en 5 sets en el tiebreak del último, después de casi 5 horas de partido. Le ha ganado a Dominic Thiem. Se planta en semifinales. Escuchen, así ha sonado en la pista Arthur Ashe el último punto del partido.
Game, set, match, Nadal. 3 sets to 2, love 6, 6-4, 7-5, 6-7, 7-6.
Bueno, un partido especial porque ha tenido de todo. He pasado el partido por muchas fases, pero en general creo que ha sido un partido bonito, ¿no? Creo que hay una cosa muy positiva. Mi nivel de juego ha ido a más durante el partido y los últimos tres sets creo que ha sido mi mejor nivel en todo el torneo. Dominic es un compañero ejemplar dentro del circuito. Me sabe mal por él, porque al final cuando llegas a esta situación del quinto set, del tiebreak, 5-5 en el tiebreak, es una moneda al aire. Ya te pueden contar que uno tiene experiencia, que es una moneda al aire, cualquiera puede ganar. Pero bueno, muy contento de estar en Chelsea.
Ha estado en Madrid su amigo Pau Gasol, una de las personas que mejor le conocen. Todos sabemos que Rafael Nadal es una persona que se levanta ante las adversidades, pero perdía el primer set 6-0 con Thiem.
Es difícil reponerse un 6-0 así. Ahí su experiencia también entra mucho y siendo el número uno del mundo, pues también ayuda. Y no lo es por accidente, ¿no? Sino lo es precisamente por eso. Porque es capaz de hacer lo que muchos no son capaces de hacer y hubieran tirado la toalla y hubieran dicho, pues hoy no es mi día. Pues en cambio no. Pues hoy parece que no pinta bien el día, pero voy a aprovechar el día y voy a disfrutarlo, pase lo que pase, y voy a dar lo mejor de mí mismo.
Y el viernes le espera Juan Martín del Potro en semifinales.
El viernes te lo cuento, pero evidentemente si jugara terminando hoy a las 3 y cuarto que son, no me dormiría antes de las 5, ni de broma, y jugando pasado mañana, pues creo que era un factor muy importante, seguro. Jugando el viernes, te soy sincero, no lo sé, pero espero que no lo sea, y creo que puede ser que no lo sea, porque creo que puedo estar recuperado.
Rafael Nadal, un grande del deporte mundial. Ahora, la selección española de fútbol. Solo se habla del método Luis Enrique, de las normas de Luis Enrique. Escuchen al presidente de la Federación, Luis Rubiales, cuando anunciaba que Luis Enrique iba a ser el seleccionador el 9 de julio.
Tiene que ser una persona de carácter que imponga su criterio dentro del vestuario, al que se le respete al 100%, pero desde luego lo que buscamos es un líder incontestable dentro del vestuario y que de esa pauta no se salga nadie.
Pues vamos a ver cómo van las normas de la Casa de la Federación. Miguel Ángel Díaz, nuevo día de entrenamiento de Luis Enrique.
Sí, esta mañana nuevo entrenamiento a puerta cerrada con toda la plantilla y esta tarde programada una nueva reunión por parte del seleccionador y después una actividad que se guarda con secreto. Los internacionales siguen familiarizándose con las nuevas normas del seleccionador. Recordemos, no habrá tardes libres en toda la concentración, el desayuno es obligatorio, no se puede usar el móvil en el comedor y además el equipo se va a desplazar de Londres a Elche el próximo sábado después del partido. Otro de los que vuelve, se perdió también dolorosamente el Mundial, es Sergi Roberto. Luis Enrique dijo de él que es un futbolista total. Así valoraba el jugador del Barça las nuevas reglas de concentración.
Bueno, yo que he tenido la suerte de tenerlo ya en el Barça, creo que es el entrenador adecuado para estar aquí en la selección. Creo que el criterio de juego que tiene pues se adapta mucho a lo que viene siendo el estilo de juego de la selección con los últimos seleccionadores. En el tema de vestuario también es un grandísimo entrenador, motivador, y respecto a las normas, pues son cosas de vestuario. Sí que es verdad que estamos entrenando por la mañana, nos ha hecho algunas normas de horarios y así, pero bueno, creo que va a ir bien para bienestar del equipo.
Entre las imágenes del nuevo seleccionador de Luis Enrique destaca en el día de hoy subido en el andamio viendo el entrenamiento de la selección como hacía en el Celta de Vigo. Esta noticia llama mucho la atención, es de las últimas horas, es semana de selecciones, semana de nueva competición, Liga de Naciones, pero Luis Munilla, ¿es verdad que Dinamarca va a jugar con futbolistas de fútbol sala?
Lo es y no cambia nada. Esto es imaginarse que Luis Enrique tuviera que jugar estos partidos contra Inglaterra y Croacia con jugadores de segunda B, tercera y hasta de fútbol sala, y eso es lo que pasa con Dinamarca. Resulta que hay un conflicto jugadores-federación por el convenio, la federación ha tensado la cuerda hasta prescindir de los internacionales, ha liberado también al seleccionador, ha puesto un recambio de urgencia y ha elaborado esa lista de circunstancias para poder jugar y evitar sanciones duras de la UEFA. Si nada cambia, que no tiene pinta, Dinamarca juega hoy amistoso en Eslovaquia y el domingo se estrena Liga de Naciones ante la Gales de Bale en estas condiciones. Ojo, según la federación, los jugadores improvisados tuvieron que salir casi a escondidas del país y viajan con un psicólogo acusados de esquiroles por sus compañeros.
Y ahora el Girona-Barcelona. No es oficial, pero este es el partido que ha elegido la Liga para jugar en Estados Unidos. Girona-Barcelona. Acaba de terminar en la sede de la Liga una reunión entre el presidente Javier Tebas y Aficiones Unidas, que representa a los aficionados del fútbol español. Cuéntanos, Daniel Asenjo.
Más de dos horas de reunión entre la Liga, representada por Javier Tebas, y una delegación de Aficiones Unidas, encabezada por su presidente José Manuel Mateos. En el encuentro se han discutido los términos y la posición de la afición en este reto de disputar un partido en Estados Unidos. Mateos dice que, a falta de hacerse oficial, todo indica que será el Girona-Barcelona. Han expuesto sus peticiones, siempre en beneficio de la afición, y aunque dice quedan cosas por hacer, las sensaciones son buenas.
Salgo satisfecho, salimos moderadamente satisfechos porque entendemos que es nuestra obligación, como dicho antes, nuestra razón de ser, Aficiones Unidas, defender al aficionado, los intereses del aficionado, y es lo que hemos venido a hacer y eso hemos hecho, ¿no? Ahora a ver si se pueden todo esto concluir en una buena postura o una buena iniciativa de cara a la afición, ¿no? A ver cómo se acepta por parte de los aficionados.
La Liga lo tiene claro, pero Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué impedimentos impedirían, valga las dos palabras, que este partido se disputara en Estados Unidos?
Pues tendrían que pedir permiso. La Federación Española no tiene por qué pronunciarse, por ejemplo, públicamente, porque nadie ha pedido nada formalmente, pero la situación es clara, según fuentes consultadas por la COPE, sin el permiso de la FIFA, de la Federación o del Gobierno es imposible que un partido de Liga se juegue en el extranjero. Textualmente imposible, sin permiso de esas instituciones mencionadas.
Vamos a Girona, allí está Carles Valdelló. Vamos a ver si el Girona dice algo, si se pronuncia. ¿Y qué sigue diciendo la afición, Carles?
Pues mira, el club no dice nada de manera oficial, aunque sí que es verdad que no verían con malos ojos la posibilidad, por sobre todo la repercusión mediática y económica que tendría este partido, el hecho de jugarlo a pie de calle, que es donde estamos ahora mismo. División de opiniones, aunque la mayor parte de la gente no está de acuerdo con esta iniciativa. Ayer en el partidazo hablaba el presidente de la Federación de Peñas del Girona, Joaquim Alegret.
El socio, pues nosotros tenemos dos fiestas mayores al año, la del Madrid y la del Barça. Pero después hay esta segunda visión de que, bueno, para Girona, como club y como ciudad, entiendo que es una oportunidad única para ponerse en el mapa del mundo, y pues de cara al turismo y de cara a la ciudad, pues también sería una promoción importante por la ciudad.
Girona-Barcelona, el partido elegido por la Liga para disputarse en Estados Unidos. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
El día tiene dos nombres propios, así encendemos esta linterna.
Pedro la enciende Sánchez. En tu casa, en el autobús, en la calle.
Eso de sacar del estudio este micrófono azul es fundamental.
Esta temporada la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Esperamos comentarios sobre nuestro tema del día, el cambio de hora.
La linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
¿Qué te pasa?
Pues que llevo 20 veces diciendo lo mismo y es de un cansado.
Pues aprovecho para decirte que he llamado a Línea Directa y tengo el mejor seguro de coche a un precio increíble. ¿Por qué no llamas tú?
Mira, 21 veces. Llegas tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Chavales, mientras vemos el partido hacemos unas pits.
Bueno, vale, unos bocadillos. Pues un pico.
Vale, hago unas Brooklyn Town.
Disfruta de la vuelta del mejor fútbol con Brooklyn Town. La primera hamburguesa ultracongelada, 100% carne, 0% tonterías. Entra en brooklyntown.com.
Hamburguesa, Brooklyn Town. Hamburguesa, Brooklyn Town.
Entrevistas por el mundo. Por ejemplo, primero, Griezmann, ¿qué dice sobre el Balón de Oro, Luis Millán?
El delantero ha hablado en el equipo, ha dicho que está sorprendido de no ser finalista en el premio de Bes y también de que no haya ningún jugador francés entre los tres elegidos. Le parece raro que en 2016 estuviera entre los finalistas cuando perdió tres finales y no este año cuando ha ganado tres títulos. El galo considera que está cada vez más cerca de ganar el Balón de Oro, no vería injusto no hacerlo este año, aunque sí que empezaría a preguntarse qué es lo que debe hacer para lograrlo.
Otro de los que está fuera de los premios de Bes es Messi. Sí, se ha pronunciado el portavoz de la Junta Directiva del Barça, Mestre.
La única explicación que yo encuentro, con el máximo respeto a los nominados, ¿no?, que Leo Messi está en otra dimensión. O sea, él está por encima de lo que es de Best. Para mí, el mejor jugador de la historia con diferencia. Y el hecho de que no esté nominado en este caso, para nosotros, hombre, nos sabe mal, pero lo entendemos porque él está muy por encima de esta clasificación.
Otro que habla sobre sus primeros días en el Real Madrid. ¿Qué dice Thibaut Courtois en la prensa extranjera, Arantxa Rodríguez?
Pues ha reconocido que hasta que no llegas al Real Madrid no te das cuenta de la dimensión que tiene este club. Asegura que es muy feliz por volver a tener a sus hijos cerca, que le han gastado bromas en el vestuario sobre la décima en la que, recordemos, vestía la camiseta del Atlético de Madrid, y cree que la gestión de Julen Lopetegui en el tema de la portería ha sido perfecta porque él llegó tarde y además tuvo algunos problemas en la rodilla.
Charlie, además, declaraciones por el mundo. La de Felipe Luis sobre su futura o posible salida del Atlético de Madrid.
Corro fue el culebrón de final de verano para el Atleti, la posible salida del brasileño, que en declaraciones a Globo Sport ha señalado que cuando llegó el interés del PSG pidió al Atleti que le liberara, de la misma forma que hizo con Gavi, pero que el club entendió que no era el mismo caso. También apunta que cuando el club dijo que no, él aceptó sin problemas, que nunca insistió en salir y que le ha dejado un poco triste que algunos hayan intentado ensuciar su imagen.
Ahora dos sustos o dos problemas, uno en el Atlético de Madrid y otro en el Barça. Primero en el Atlético, Alberto Cruz, ¿qué le ha pasado en el entrenamiento a Diego Costa?
Durante una pachanga de entrenamiento frente a la cantera atlética, Diego Costa chocó contra un jugador del filial casi al fin de la sesión. El delantero cayó mostrando síntomas de dolor en su tobillo derecho. Cuando acabó el entrenamiento, Costa arrastraba un dolor y se marchó cojeando. Por cierto, los lesionados Juanfran, Vitolo y Oblak se entrenaron aparte.
A la espera de saber qué pasa, preguntamos por otro que ha dado un susto. ¿O qué le ha pasado a Arturo Vidal con su selección, Manolo Oliveros?
Arma en Chile, ya veremos si grande o pequeña. Arturo Vidal ha recaído de sus molestias en la rodilla derecha y ha trabajado con un recuperador durante la sesión de entrenamiento de Chile en Japón. Se espera un comunicado oficial de la Federación Chilena y en el Barça, mientras tanto, todavía no conocen el alcance de la situación.
Una vuelta rápida por unas cuantas ciudades españolas con equipos de primera donde hay noticia. Por ejemplo, Arrillaga, ¿a quién ha presentado el Deportivo Alavés?
A Darko Brasanache, que cierra la plantilla. En la presentación decía el director deportivo Alavés, Sergio Fernández, que es una plantilla equilibrada y con muchas variantes. Brasanache viene del Betis, que apuesta por el toque, a un equipo con cuatro centrocampistas, tres de ellos de corte defensivo, y un conjunto que apuesta por el robo y la contra. Esto a Brasanac no le importa nada.
A mí me da igual, porque el año pasado estuve en Leganés, que tampoco no hemos hecho mucho juego con toque y con todo. Entonces prefiero más ofensivo, pero más defensivo también.
En Valladolid anoche hubo una reunión del nuevo dueño, Ronaldo, con la gente importante del Valladolid, Diego Rivera.
Sí, con los capitanes, con el entrenador, con el director deportivo también en un restaurante de la ciudad, después de que se volviera a desatar la locura en el entrenamiento de ayer por la tarde. Ronaldo bajó al vestuario a conocer a los futbolistas del Real Valladolid y después quiso también presenciar parte del entrenamiento a puerta abierta en los anexos al José Zorrilla. La gente evidentemente se agolpó y tras todo ello, la cena con Borja, un jugador que lo conoce bien de su etapa en el Real Madrid, coincidieron los dos como futbolistas y que habla así de bien del brasileño.
Me he encontrado mucha gente inteligente en el fútbol, pero él es de los top, posiblemente, simplemente me he encontrado que a lo mejor mucha gente piensa que es otra cosa ser brasileño y
tal cual,
siempre sonriente, sí, y demás, pero posiblemente de las personas más inteligentes que me
vamos al País Vasco, en Bilbao. Ya sabemos, Álvaro Rubio, ¿cuándo se opera Ollán Sanzet?
Sí, el viernes, recordemos, es el cruzado y el menisco. Se estima, Corro, que la baja va a ser en torno a los 6 meses.
Vámonos hasta San Sebastián, Mauridiaque, porque rompe el convenio con el Eibar La Real.
Efectivamente, Corro, harto de esperar a que su nuevo estatus de equipo consolidado en primera se tenga en cuenta. Desde 2015 no recibe respuesta a sus nuevas propuestas. El diputado de Deportes, Denis Itxaso, ha declarado esta mañana que no puede haber dos pirámides y dos proyectos paralelos formativos para una provincia tan pequeña con dos equipos en primera. De momento se crea una comisión de trabajo para buscar soluciones.
Partidos amistosos del día. José Manuel Segarra, ¿contra quién juega el Valencia?
Contra el Alcoyano para festejar su 90 aniversario. Minutos para los menos habituales como Chaume, Lato o el surcoreano Kang In Lee. Mientras tanto, Corrochano, el Valencia trabaja para cerrar la cesión de Nacho Gil al Elche, aunque no podrá jugar allí hasta enero.
Ocaña, ¿contra quién juega el Betis? Partido amistoso.
contra el Mérida, que le ha dedicado el cartel del partido a Joaquín, el héroe del derbi, que por cierto precisamente no va a estar esta noche allí, o al pare, o por lo menos es lo que se prevé, porque sigue teniendo problemas musculares. Tampoco lo harán los Celso con Argentina, William Carballo con Portugal, Ivo de Buz y Mandy con Argelia, además de los españoles Pau López, Francis y Junior.
Miguel Ruiz, ¿contra quién juega el Getafe?
Contra el Alcorcón en el Trofeo Puchero. La noticia en el Getafe puede ser el debut del último fichaje, el centrocampista uruguayo Sebastián Cristóforo. El partido será a las 8 en Santo Domingo.
Andrea Pérez, ¿cómo cerró la fase de clasificación para el Mundial la España femenina?
Pues una fase de clasificación perfecta. 8 partidos, 8 victorias. El resultado por 3-0 de anoche ante Serbia en Las Gaunas, con el doblete de Jenny Hermoso y el tanto de Amanda San Pedro, ha pasado a la historia por ser récord de asistencia en un partido de fútbol femenino en este estadio, y además ha sido la guinda del pastel que ha cerrado una fase perfecta de clasificación para Francia 2019.
Hoy comienza la Copa del Rey de la temporada. Lo hace con partidos entre equipos de Segunda División B y Tercera. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
La Vuelta Ciclista a España, 11ª etapa, sitúa como marcha Erifrade.
64 kilómetros para meta, ya solo un puerto por delante, rapidísima, interesantísima la etapa que va a concluir, aviso, con mucho adelanto, más de 100 kilómetros se han cubierto a más de 48 por hora hasta que se ha montado una fuga de 19 ciclistas con 3 españoles, Fraile, Pardilla y Vizcarra, y con Thibaut Pinot, que es líder virtual de la Vuelta, está haciendo trabajar y mucho al Movistar en el pelotón. Pelotón a 3.38, está Pinot a 2.33 de la Roja, Pinot líder de la Vuelta.
Quique Iglesias, ¿de qué se ha hablado en la salida?
En Montbui, un pueblo de menos de 400 habitantes que hoy ha triplicado como menos su población. Valverde ha dicho que espera estar cerca del liderato. Vamos a ver si trabaja Movistar por detrás gracias a eso, por culpa de eso, porque quiere vestirse de líder. Se han bajado de la bici 3 corredores, Buani, ganador en San Javier, Gujar, otro francés y el austriaco Preitler.
El final de la etapa, como todos los días, en cope.es. Vamos a recordar Luis Munilla, tenemos a Nadal en semifinales, hoy el turno es para Carla Suárez.
Que juega esta madrugada en torno a la una contra la estadounidense Madison Keys buscando las semifinales. La jugadora local parte como favorita, número 14 del mundo, finalista el año pasado en Nueva York. Se han enfrentado 3 veces, siempre con victoria de la americana, pero con Carla todo es posible.
Ya han escuchado a Pau Gasol hablando de Rafael Nadal, que más se cuenta Pilar Casado, el mejor jugador de baloncesto de la historia española.
Pau, íntimo amigo de Juan Carlos Navarro, en la presentación de su nuevo libro Bajo el Aro, espera que en el acto de la retirada el Barça esté a la altura. Sobre la temporada en San Antonio, que está a punto de empezar, y tras las salidas de varios pesos pesados de la franquicia, cree pueden dar un paso adelante y sobrepasar expectativas, y a menos ya de un año vista de la próxima Copa del Mundo de China, a la que llegaría con 39 años, deja la puerta abierta a formar parte de la selección.
No me la planteo porque, pues una vez más, soy fiel a mi filosofía y vivo el presente, ¿no? La ilusión la tengo, me encanta jugar con la selección, me encanta el grupo que tenemos, me gustaría poder continuar y clasificarnos para los Juegos Olímpicos de Tokio y ayudar al equipo.
Santi Duque, la Liga Nacional de Fútbol Sala, gala en Madrid.
Se han entregado los premios a la pasada temporada, hasta 14 galardones que han reconocido a los máximos goleadores, a los mejores por demarcación, incluso al MVP de la temporada, que fue Gadella, y al mejor entrenador, que fue Jesús Velasco. La temporada arranca en el fútbol sala el próximo domingo 9 de septiembre con la disputa de la Supercopa entre Movistar Inter, el equipo a batir, triplete la pasada temporada, y Jaén Paraíso Interior, que ganó la Copa de España. Luego ya el fin de semana siguiente arrancará una 2018-2019 que se promete apasionante.
Quique Iglesias, un roto y un descosido pendiente de la lista de la Ryder Cup del equipo europeo. ¿Lo tenemos ya, Quique?
Sí, habrá dos españoles. Ram, clasificado por derecho, y el capitán Thomas Bjorn acaba de llamar a Sergio García como jugador invitado. Pese a su mala temporada, García completará su novena Ryder Cup. Así que, pleno, casi español, se ha caído a última hora Rafa Cabrera Bello. Entre los americanos, seleccionado también por su capitán Tiger Woods.
Esto es lo esencial, Fernando, Pilar, del deporte nacional e internacional. Enseguida lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, José Luis.
Sigue el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid, enseguida en exclusiva contenido premium para gente que quiere un poco más en la vida. 3:30 de la tarde, 106.3. El sonido del partidazo, la discusión, la tertulia sobre las normas de Luis Enrique.
A mí me parece coñas aparte. Hay un cambio de guardia, bueno, pues a este le da por esto, pues estupendo.
Son las normas del primer día de Luis Enrique, la primera convocatoria, y ya veremos cómo va evolucionando todo esto. Pero normalmente, cuando uno llega nuevo a un sitio, cambia cosas.
Yo iba a decir que al final son súper profesionales, de súper élite, y me parece normal que... Sí. Es que parece que si no tienen días libres se van a morir, y al final... hay que ser exigente
estamos todos de acuerdo, pero si yo lo que critico es el relato de vender la mano dura como algo tal, cuando ganamos un mundial con Del Bosque, con inteligencia emocional, sin necesidad de mano dura y tal, y que todos los entrenadores empiezan con unas normas y luego son más laxas y van siendo más laxas, como pasa toda la vida.
Este sistema, si se asegurara ser campeón, todo el mundo haría lo mismo.
Hombre, claro,
ningún camino te asegura.
Sería muy fácil, pero España viene de un fracaso importante, y es normal que ahora mismo un nuevo seleccionador quiera realmente hacerle...
Viene de tres fracasos importantes. Estamos, como ha repetido cinco veces el seleccionador en su primera rueda de prensa, los quintos en el ranking, los novenos en el ranking FIFA. Pero hay que decir que en toda esa fase hubo 20 partidos sin perder, 14 ganados y 3 goles de media. Y eso es lo que tiene que empatar ahora Luis Enrique.
Eso está niquelado. Aquello funcionaba. Esto ojalá.
Las normas de la Casa de la Federación de Luis Enrique. Por eso preguntamos, Luis Millán, en la encuesta de Deportes COPE, ¿no?
Sí, sobre eso hemos preguntado en nuestra encuesta, nuevo ciclo, y la pregunta era, ¿crees que la selección española de fútbol necesita mano dura? Bueno, pues hemos tenido más de 400 votos, el 71% cree que sí necesita mano dura esta selección, solo el 29% cree que deberíamos seguir con la manga ancha.
Manu Militari, bueno, manga ancha, okay. Ahora lo vamos a hablar, que si es Manu Militari o manga ancha lo que tiene la selección española. Bueno, está buscando Pedro Martín, que lo diga él. Reto Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué estamos buscando?
Pues un seleccionador, como va a debutar esta semana Luis Enrique,
sí.
Pues un seleccionador español, de la selección española, que por cierto no tenía que prohibir los móviles porque no había móviles entonces.
¿No había móviles?
No había móviles, no.
Vale.
No. Es un seleccionador que nunca entrenó en primera división, que estuvo de seleccionador en un mundial, y la pista de hoy es que en ese mundial él era seleccionador, pero no entrenador.
Era seleccionador, pero no entrenador. Vale, que claro, yo ayer cuando te pregunté si habría entrenado en segunda, dijiste tú, bueno, no ha entrenado en primera. Yo creí que era Fernando Hierro, porque no había entrenado, sí, en primera, pero Fernando Hierro...
Pero Hierro no hay por qué...
¡Hay móviles!
Móviles. Sí,
vale,
sí,
vale.
Sí, sí.
O sea que estamos antes... ¿El móvil cuánto se data, el nacimiento de
Pues
del
no
móvil?
Sé, los años 90.
90, sí, finales, sí.
Empezarían,
sí,
los primeros, ¿no?
Sí, finales de los 90. A lo mejor lo había antes, pero no estaba al alcance de los mortales.
De la vulgaridad, sí, ¿no?
De la vulgaridad, qué crack.
Del vulgo.
¿Ha salido bien en las fotos o no?
Pues espero que sí, ¿no?
Sí.
Más maquillado, más tal.
¿Con camiseta de árbitro o sin camiseta?
No, camiseta morada.
Camiseta morada, muy bien.
Sí,
perfecto.
Sí.
Muy bien, Pedro, pues mañana otra pista del reto Pedrito de esta semana. Un abrazo.
Sí, ya para acabar mañana, sí.
Hasta luego. Mañana última pista del seleccionador que está buscando Pedro, ya saben, con el hashtag reto Pedrito en la cuenta de Twitter, y acceden a un premio que hace tiempo ya que no da Vaquero. ¿Dónde estará Vaquero? Yo hace mucho que no veo a Vaquero, a Fernando Vaquero, produciendo la noche, con éxito. En el partidazo de Juanma Castaño. Bueno, enseguida un montón de historias que están pasando en Madrid.
La agencia negociadora del alquiler
ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
Este año la vuelta al cole también es para nosotras. Sí, me he enterado. En CIA, blusas a 6 euros para renovar estilo esta temporada. Yo ni me lo pienso. Me voy a llevar una para cada día de la semana. Este año en CIA te espera la mejor vuelta al mejor precio.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a la ciudad del fútbol de Las Rozas, epicentro de la información futbolística. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Hola, Corro. Buenas tardes.
¿Cómo va la vida con Luis Enrique? Las normas de la casa de la federación, ¿eh? ¿Cómo va todo esto? ¿Cómo es el periodismo, eh? Enseguida los móviles, bueno, las 10 de la mañana, los viajes, Luis Enrique mano dura. Tú que llevas ya mucho tiempo en la federación, ¿esto qué es?
Bueno, yo tampoco creo que sea una revolución, ¿eh? Se van a ir manifestando los jugadores. Hoy lo ha hecho Sergio Roberto en la sala de prensa. Esta noche, por ejemplo, vamos a hablar en el partidazo con Rodrigo Moreno, con el delantero del Valencia, a ver qué opina, a ver cómo lo lleva. Pero bueno, vende, ¿no? Yo, evidentemente, no solo en la selección, sino en el Real Madrid, pues después de malas etapas, normalmente parece el giro casi obligado, ¿no? Pasar de una etapa quizás algo más permisiva, que no tiene porque es el sinónimo de fracaso, a una etapa donde se endurece un poquito la disciplina y la convivencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues desayuno obligatorio para todos antes de entrenar. Sabes que Sergio Ramos, que ya lleva en esto del fútbol muchos años, no tiene por costumbre desayunar nunca. Desconozco todavía si se come algo de manera obligada o se sienta.
No baja a desayunar, no baja a desayunar.
No tiene por costumbre desayunar, ahora tendrá que bajar, supongo, porque es obligatorio estar
sí.
En ese comedor. En el comedor no se puede utilizar el teléfono móvil. Como te vengo contando, en esta primera concentración al menos no va a haber tardes libres. Siempre alguna actividad por la tarde. El viaje después del partido de Londres no se produce al día siguiente, sino inmediatamente después, en la madrugada del sábado al domingo, para ir a dormir en Alicante. El domingo no va a haber día libre, va a haber entrenamiento de recuperación por la tarde. El psicólogo trabajando también a pie de césped, vestido de corto, y por ejemplo, pues esta mañana no es un andamio fabricado específicamente para Luis Enrique, porque es un andamio de color verde que está ubicado enfrente de las cabinas del campo principal de entrenamiento de la ciudad de fútbol, donde se colocan las cámaras cuando se retransmite un partido, y parece que en el entrenamiento de esta mañana ya se ha subido a él Luis Enrique para observar desde una posición que le gusta más a sus futbolistas, ¿no? Así que ya te digo, pero esto, pues mira, por ejemplo, tú sabes bien que en el Europeo 2008 y en el Mundial 2010, pues eran famosas las partidas de cartas, trasnochar en algunas habitaciones escuchando música y pasándolo bien y hablando, y así se ganó un Mundial y una Eurocopa.
Sí, señor.
Así que,
bueno,
pues esto,
Miguelito
es
notario de lo que ocurrió allí, nunca mejor dicho, porque lo dejó escrito, está escrito en Los Secretos de la Roja, cómo se ganaron aquellos títulos, el de la Eurocopa del 2008 y el Mundial de 2010. Las normas de Lucho, ¿no? El método Lucho. Le he pedido a Marcos López, que conoce sobre a Luis Enrique de cerca, que nos cuente de qué estamos hablando, si esto es para tanto o no, y está escuchando. Marcos López, hola Marcos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Qué, estamos? Estás viendo los diarios, ¿no? Las portadas, impone su ley, Luis Enrique, mano dura, tal. ¿Qué estás pensando de la llegada de Luis Enrique a la selección?
Sí, y me cuentan desde dentro y me dicen, y bueno, yo creo que es algo que es normal. Yo creo que sus medidas para nada son exageradas. Yo creo que Luis Enrique no es invasivo, tampoco es un sargento de hierro. Yo creo que no nada tiene que ver con Van Gaal, por ejemplo, que él como jugador tiene muy claro lo que significó Van Gaal y las medidas o lo estricto, sino yo creo que Luis Enrique suele establecer unas medidas, pero tampoco es invasivo, deja los espacios correctos a los jugadores, se reúne con su equipo de trabajo y sobre todo, lo dicho, lo que más me llama la atención es las horas de implicación, que él seguro que va a tener, pero también las horas de exigencia con el equipo y en este caso la selección. Yo creo que todos los jugadores de todos los clubs entienden que el espacio de selección es un espacio para romper un poco el ritmo de rigidez y disciplina de los clubs. En todos los clubs hay que presentarse al desayuno, hay que firmar antes del entrenamiento, hay que tener una serie de pautas con los teléfonos móviles, con las concentraciones. Creo que la profesionalización del fútbol es un hecho en todas las ligas. Entonces, cuando se va a la selección, pues los jugadores quizás tienen ese día libre, tienen sus espacios, sus momentos, se encuentran con otros compañeros, y de momento Luis Enrique, pues las primeras medidas que vemos que está tomando son de entrenador de club. Llega con ganas de acumular horas, de transmitir su idea, sus entrenamientos son basados en el modelo de juego, pero veremos cómo acaba eso, porque siempre es complicado y siempre se ha hablado de que los entrenadores, cuando son seleccionadores, cuando son más entrenadores que seleccionadores, cuando les gusta el día a día, sufren una barbaridad.
Marcos, ¿Luis Enrique escucha al futbolista y luego hace lo que quiere o es intransigente en sus decisiones?
Yo creo que es serio, decidido en sus decisiones. Difícilmente tienen vuelta atrás. Pero también os puedo contar, hay cosas, y por ejemplo lo viví en la Roma, futbolistas que al principio pues no contaban demasiado por su manera de jugar, porque no encajaban con el estilo, por lo que fuera. Recuerdo, por ejemplo, Juan el central, quizás, o Fabio Simplicio. Todos fueron pudiendo ganarse o recuperar al entrenador. Todos, y esto hablo por los jugadores no convocados, todos pudieron encontrar su momento de poder demostrar si eran capaces y si podían tener un hueco en el once.
¿Lo dices también por Jordi Alba, que parece el caso más llamativo?
Sí, lo que pasa es que no estoy hablando de casos de relación personal, porque de aquella Luis Enrique llegaba y desconocía a los jugadores, pero no estamos, o por lo menos a mí me dio la impresión cuando estuve con él, de un entrenador de etiquetas indiscutibles y de puntos de no retorno. Me da la impresión de que todo se irá dando con el tiempo, que buscará que los formar un equipo al más puro estilo Clemente, un bloque sólido sobre el que confiar, que sean capaces de llevar su idea de juego al campo, y a partir de ahí pues yo creo que irá dando espacios a cada uno, y que el que se lo vaya ganando podrá tener sitio. Y te hablo de ese caso en particular o de otros que no hayan ido convocados. Creo que durante la trayectoria de Luis Enrique veremos muchos jugadores.
A la pregunta en concreto, y te agradezco un montón las cosas que estás contando, porque es desde el conocimiento y no desde la percepción lejana que tenemos el periodismo seguramente con Luis Enrique, a la pregunta concreta, si es mano dura o manga ancha, ¿qué es Luis Enrique?
Pues te diría que él, yo creo que intenta estar en el punto medio. Yo creo que intenta dejar espacios a los jugadores. Yo no creo que tampoco le guste el libertinaje, pero yo creo que intenta formar grupo, llevar el grupo hacia él, pero sin meterse demasiado en el vestuario, en las relaciones de vestuario, en las relaciones entre jugadores. Después también te estoy hablando, Corro, de que esto fue hace unos años. Creo que la experiencia de dirigir a Messi, Neymar, Suárez, que al final son jugadores indiscutibles. Sobre el otro día leíamos, o ayer creo, decía Luis Suárez que le pesó no rotar contra no sé quién 3 días antes.
Contra el Leganés.
Contra el Leganés antes de la Roma. ¿El entrenador tiene autoridad ahí o no? Pues está gestionando a Luis Suárez. Son jugadores que tienen que jugar siempre, pero porque ellos así lo demandan, pero también por modelo de negocio, porque el público los quiere a ellos, los partidos sin, por ejemplo, Messi, Neymar, Suárez, Cristiano, Bale, Asensio, que se valen menos probablemente. Entonces, el entrenador tiene que moldear eso, tiene que saber. Y yo creo que esa experiencia, yo creo que le puede dar, o seguramente le dio una lectura o plus para esta nueva etapa como seleccionador. Te diría, y no es por no mojarme hacia un lado ni hacia otro, te lo digo de manera sincera, creo que no es mano dura, creo que no es intrusivo en el jugador, pero tampoco es libertinaje. Creo que intenta buscar el qué es lo normal, qué es lo que hacen todos, qué es lo habitual, y a partir de ahí ordenar.
Marcos, muchas gracias, un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Marcos López trabajó con Luis Enrique en la Roma, o sea, es desde el conocimiento. ¿Quieres decir alguna cosa más del día, Miguel?
Pues nada, que esta tarde he planificado una actividad. De momento se guarda en secreto. Vamos a ver.
Cualquier cosa, bicicleta, paintball, cualquier cosa, ya veremos. Alguna cosa, a lo mejor una charla, un vídeo, cualquier cosa.
Sí, no, reunión hay antes de la actividad y luego una actividad programada. Así que imagino que a lo largo del día nos enteraremos.
Y esta noche, Rodrigo, uno de los nombres del verano. El Madrid, la selección, todas esas cosas. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, un par de cosas del Madrid, del Atlético de Madrid. Del Real Madrid, la noticia, ¿cuál es, aparte de las declaraciones de Courtois, Arancha?
Pues la noticia es que Vallejo ha vuelto a los entrenamientos con el grupo, ha completado toda la sesión, que ya ha vuelto Lopetegui después de estar ayer en Nyon, donde se discutieron varios apuntes interesantes en esa reunión de entrenadores, como por ejemplo han solicitado un quinto cambio a la UEFA en el caso de que haya extra time, también que no valgan doble los goles fuera de casa y que el cierre de mercado obviamente se cierre en todos los sitios igual, y que estamos muy pendientes de Vinicius, que para desgracia del Unión no va a dar, casi seguro no va a jugar ese partido por temor a que pueda pasar algo, porque por ejemplo hay césped artificial, el campo es muy pequeñito, así que vamos a ver lo que pasa, pero en principio es posible que no vaya.
Bueno, eso es notición. Vinicius es probable que no vaya a jugar contra la Unión Adarve por el césped artificial, o sea, bastante problema, que seguramente, bueno, es noticia, Vinicius no estará con casi toda seguridad en el partido contra la Unión Adarve, y esos tres apuntes de lo que quieren los entrenadores para el futuro en el fútbol. Y en el Atlético de Madrid, Alberto, lo has contado, Diego Costa, ¿ha tenido un golpe ya al final de entrenamiento, lo que habéis podido ver? ¿Sabemos algo de cómo está Diego Costa?
No se sabe nada, ni se ha pronunciado el club, ni somos
lo que
capaces
has visto
de
que
llegar
es, Alberto,
a
eso. ¿Lo que habéis podido ver qué es?
Pues lo que nosotros hemos visto ha sido en uno de los muchos lances del partido, Diego Costa, en un balón rifado contra un jugador del filial, ha chocado contra él, ha caído al suelo, y con gestos de dolor en su tobillo derecho, se llevaba la mano al tobillo, y después el jugador se ha puesto en pie y ha hecho marcados gestos de que no estaba cómodo.
Vale, o sea, golpe en el tobillo, ya saben que no hay liga este fin de semana, vamos a ver qué pasa con él. Gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Tres apuntes más rápidos. Me ha contado Paloma Monge que ha jugado el Leganés y el Rayo un partido amistoso esta mañana, a puerta cerrada. El Leganés ha ganado 2-1 al Rayo Vallecano, se ha podido enterar. Trofeo Puchero en el día de hoy, Alcorcón Getafe a las 8, y empieza la Copa. Hay dos partidos con equipos de Madrid, Inter de Madrid Fuenlabrada a las 8 y Navalcarnero Cultural Leonesa a las 8. Son a partido único.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con PideTaxi. Porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura. Así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más. Y descárgala ya en el Market o en pidetaxi.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-2020-11, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
El partido en Estados Unidos va a ser el Girona-Barcelona. Hace unos minutos ha terminado en la Liga una reunión entre el presidente Javier Tebas, presidente de la Liga, y la gente de Aficiones Unidas, que representa a la afición. A las puertas de la Liga, de la sede de la Liga, está Daniel Asenjo. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Corro. Más de dos horas de reunión entre, como tú has dicho, Javier Tebas, representando a la Liga, y una delegación de Aficiones Unidas que venían aquí representando a sus aficionados, a sus peñistas, y buscando las mejores condiciones para poder disputar ese partido en Estados Unidos. A la salida, parecía que salían moderadamente satisfechos, pero tengo a mi lado a José Manuel Mateos, que es el presidente de las Aficiones Unidas, y quién mejor que él para explicarte qué ha pasado en esa reunión y que te cuente lo que han hablado con Javier Tebas. Ya te escucha José Manuel Mateos.
Hola, Mateos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Corro, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, cuéntanos, ¿no? Están los oyentes, seguramente los aficionados, que ahora mismo eres el que más información tiene sobre qué va a pasar con ese partido en Estados Unidos. ¿Qué os ha dicho Tebas?
Bueno, en principio decir que Aficiones Unidas está aquí en virtud, bueno, en base a nuestra razón de ser, ¿no? Que la defensa y representación de los aficionados, y en eso hemos venido un poco, ¿no? A defender los intereses de los aficionados delante del estamento, como en la Liga, y delante de su presidente. Le hemos transmitido un poco las inquietudes que tenemos y le hemos hecho algunas sugerencias, y finalmente este partido se desarrolla, que parece ser que todo apunta que va a ser así y que probablemente pues sea el partido que todos estamos hablando.
O sea, parece que va a ser el Girona-Barça, ¿no?
Bueno, todo apunta que sí, pero aunque aún no es oficial y tienen que cerrar algunos flecos todavía, y bueno, en eso estamos. Vamos a ver qué trasciende todo esto. Nosotros decir que como decía el compañero, salimos moderadamente satisfechos porque, bueno, le hemos sacado una lista de propuestas y las ha aceptado de buen grado y han quedado en estudiarlas, y vamos a ver si...
¿Cómo cuáles? ¿Qué estáis proponiendo, Mateos?
Bueno, nosotros vamos a ver más allá de lo que es el partido, Corro. Nosotros desde Aficiones Unidas reivindicamos o solicitamos, pedimos que todo esto entendemos que vaya por delante, que entendemos que el fútbol tiene que generar dinero, que tiene que generar recursos pues para mantener la liga que mantenemos, ¿no? Mantener las estrellas que tenemos. Pero dicho esto, también entendemos que no todo tiene que ir a los futbolistas, ¿no? Parte tiene que repercutir también o revertir en el aficionado a pie, en el aficionado que durante mucho tiempo, cuando no estaba el boom de la televisión, pues hemos mantenido a nuestros clubes, ¿no? Con nuestros abonos y con nuestras entradas. Por lo tanto, entendemos que hay formas de que ese dinero también revierta en los aficionados, pues abaratando entradas, abaratando abonos, mejorando estadios, todo esto, ¿no?
Porque, Mateo, la propuesta que hace la Liga para compensar al abonado de un equipo que su partido, por ejemplo, la gente del Girona, ¿cuál es la propuesta de la Liga? ¿Ha especificado Tebas qué va a hacer? ¿Pagarle el viaje, como dice, a 1.500 personas o 2.000? ¿Qué propone?
Bueno, eso se está estudiando. Lo están estudiando. La propuesta está de invitar a aficionados, en este caso, del equipo local, a que se desplacen hasta allí, que vivan una experiencia también de ver a su equipo jugando fuera de España, en este caso en Estados Unidos.
O sea, que por ahí van un poco los tiros, ¿no? Sí, pagarles el viaje, ¿no? A abonados.
Pero bueno, más allá de eso, también quieren promover lo que es la afición también en Estados Unidos, la afición española en Estados Unidos, y bueno, eso no nos parece del todo mal. Pero entendiendo que no nos podemos olvidar de la afición de aquí. Insisto, nosotros no queremos quedarnos solo con ese partido, porque bueno, al final parece que solo es ese partido, sino que todo este dinero, todo este que está generando el fútbol, tiene que revertir para el aficionado también. Tiene que revertir algo en el aficionado.
Termina la frase, sí.
No es normal que este año se hayan vendido el último contrato por la millonada que le han vendido, 2.000 y pico millones de euros, el contrato de televisión, y se haya subido un 7% los abonos. No nos parece lógico. A partir de ahí...
¿Y la Liga ha dicho que puede hacer algo en eso?
Sí, la Liga, nosotros, gracias también a las Aficiones Unidas, para el que no lo sepa, el año que viene hacemos 20 años, llevamos tiempo trabajando no solo con la Liga, sino con la Federación Española de Fútbol, con el Consejo Superior de Deporte, haciendo actos, haciendo actividades, desarrollando proyectos. Gracias a esto, pues tenemos un nivel de interlocución, un nivel de comunicación con ellos aceptable, bueno, y en base a esto se lo hemos dicho. Y en muchos casos nos consta que desde la Liga se mira por el aficionado, lo ven como un valor también hacia el fútbol. El problema lo tenemos en los clubes. Los clubes a veces se meten en la competición y no tienen la sensibilidad suficiente de tratar a sus aficionados, ¿no? De hecho, si finalmente ayer escuchaba a mi compañero de la presidenta de la Federación de Peña del Girona, que su club no le había informado si finalmente es el Girona. Quiero decir, estas cosas hay que cuidarlas por el bien de todos. Al final, nosotros podemos entender que el fútbol va por ahí, que la evolución del fútbol va por ahí, pero lo que no podemos entender es que se menosprecie al aficionado.
O sea, sales con el convencimiento, Mateos, de la reunión, de que se va a jugar un partido de la Liga en Estados Unidos, que eso no hay quien lo mueva, que Tebas está empeñado en eso, se va a jugar, ¿no?
Si me pregunta mi opinión personal, sí. Es decir, yo creo que tarde o temprano, y bueno, por lo que he podido decir, no va a ser solo la única liga la que vaya a jugar allá afuera. O sea, que va a haber más ligas las que vayan a jugar partidos, o sea, ahí.
¿Tebas nosotros... ha dicho que hay otras ligas que van a jugar en Estados Unidos?
No, eso no lo ha dicho. Yo lo he... imagínate, llevamos 15 días de locura, sí, hablando con unos y con otros. Al final te enteras de que hay ligas, y no ligas, sino finales que
se pueden jugar fuera.
Fuera. Quiero recordar el partido de la Supercopa.
Se jugó en Tánger, sí. No es Estados Unidos, pero no es España.
Ya, nos privaron a dos aficiones de un partido como una final de verlo en casa,
sí.
Y bueno, ahí se abrió ya el melón. Quiero decir que bueno, no estábamos de acuerdo, ya lo dije, lo expresó la Federación de Peña del Sevilla, y el Sevilla con la boca pequeña por otro lado, porque luego no ha sido consecuente con lo que dijo, y ha compensado a sus aficionados de una forma un poco ridícula, que me parece que a sus abonados la ha compensado de una forma ridícula. Es lo que no estamos dispuestos, por eso digo que entendemos que va la evolución del fútbol, pero lo que no podemos entender es que se menosprecie y que no se tenga en cuenta el aficionado. Y luego eso que insisto, que lo que está generando el fútbol, pues que también revierta en el aficionado, en el abonado, que durante mucho tiempo, no se nos olvide, hemos mantenido a nuestros clubes, con nuestros abonos y con nuestras entradas.
Vamos. Sí, y en lo concreto entiendes que la idea va un poco por ahí, ¿no? Pagar el viaje a unos socios que sean afortunados o quieran ir, y compensar también la parte del abono que se pierde de un gran partido, ¿no?
Eso es una de las acciones que ha salido ya publicada en algunos medios, y por ahí están trabajando, y con alguna acción más que creo que, bueno, que no sé si habría que preguntarle a la gente del equipo que al final se tiene que desplazar, si finalmente es el Girona, si realmente con eso se sienten compensados. Yo creo que, bueno, más allá de eso, de que te puedas sentir o no sentir compensado, como decía alguno, que parece que te están expropiando parte de ti, pues bueno, pues, si con eso lo compensan, vale. Yo no me quedo con eso, yo insisto, sino Aficiones Unidas pelea por la representación de todos los aficionados y por los intereses de todos los aficionados, y en eso estamos, ¿no?
Me ha quedado claro el mensaje. José Manuel Mateos, que es el presidente de Aficiones Unidas, que ha estado reunido con Javier Tebas hablando del partido de Estados Unidos y otras cosas, como ha quedado apuntado aquí. Que Mateos, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta gracias. Luego. Dani, ¿quieres decir alguna cosa más de la que hayas visto por la mañana o no hayamos apuntado?
No, José Manuel Mateos, que ha llegado a las 12:05. Javier Tebas, que no le hemos visto entrar. Suponemos que ya estaría en el edificio aquí de la sede de la Liga en Madrid. Y, en principio, la Liga, que no va a emitir un comunicado. Tampoco va a salir a hablar Javier Tebas sobre esta reunión. Pero bueno, ya parece que ha quedado bastante clara por la opinión de José Manuel Mateos de esto que ha ocurrido hoy aquí en la sede de la Liga en Madrid.
Gracias, Daniel Asenjo. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Y también a Edu López, que ha puesto el sonido desde las puertas de la Liga para este tema, que es tema central en la historia de esta temporada en la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llena tu despensa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Como por ejemplo, todos los aceites de la marca Carbonel, que ahora puedes llevarte con la segunda unidad al 50% de descuento. Y además, combinarlos como quieras.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
¿Sí? Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir e instalarnos una alarma. Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si no existiera John Rambo, habría que inventarlo.
Es una máquina de lucha con un solo deseo: ganar una guerra que otros perdieron.
Este fin de semana, disfruta del mejor personaje de Sylvester Stallone.
Iré solo.
Entonces morirá.
Entonces moriré.
El sábado por la noche, Rambo 2. Y el domingo, Rambo 3. Cine sin cortes en 13.
Un poco de fútbol sala, que ha ido Santi Duque en la mañana de hoy a una gala de la Liga Nacional de Fútbol Sala, donde han dado unos cuantos premios. Director de Futsal COPE, entre otras cosas. Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Muchos premios o qué?
Sí, bastantes premios. Pues cerca de 20 premios los que han otorgado esta mañana, los mejores de la temporada pasada, por demarcación, también a los árbitros, mejor entrenador, y precisamente es el mejor entrenador el que está sentado aquí a nuestro lado, en la Sala Florida, en el Parque del Retiro. Es un sitio que conocen bien algunos de nuestros compañeros de deportes.
El Florida Park, que es un sitio de ocio, ¿no? Y esparcimiento, ¿no?
Eso es. Pues hoy ha sido pues el lugar donde la Liga Nacional de Fútbol Sala ha otorgado los premios de la pasada temporada y ha presentado una 2018-2019 Corro que arranca ya con la Supercopa y que se promete verdaderamente apasionante. Y ya te digo que tenemos sentado aquí en sintonía de Deportes Cope, ya te escucha el entrenador de la nueva máquina verde de Movistar Inter, ganador la temporada pasada de 3 títulos, entre ellos la Liga y la Copa de Europa, Jesús Velasco, elegido además mejor entrenador de la pasada temporada.
Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, te he aquí apuntado tu palmarés, que no he tenido que apuntar, tienes las vitrinas llenas, 5 ligas, 3 copas, 2 copas de Europa, 2 supercopas, una Copa del Rey. Bueno, macho, ¿qué más quieres en la vida, no?
Bueno, tener el privilegio de seguir luchando por ello.
Seguir ganando, ¿no? Seguir ganando.
Eso es.
Seguir
eso
ganando.
Es.
Creo que dijiste que terminaste agotado la pasada temporada, fue tremenda, la recordará la gente, una final con penaltis contra el Barça de Liga. ¿Has recuperado fuerzas?
Sí, es que son partidos muy duros, mucho estrés, muchos viajes, mucho analizar vídeos, mucho preparar entrenamientos, entonces acabas totalmente extenuado. Después al día siguiente me tenía que ir a Milán por un compromiso que tenía para dar un clínica allí de fútbol sala también, entonces bueno, pues estaba realmente exhausto. Ahora ya hemos descansado, estamos ya poniendo en marcha la máquina y pues con las mismas ganas de siempre a intentar pelear por todo.
Esto que ha dicho Santi, que no te han preguntado nunca, es ¿el equipo que tú entrenas es mejor que la máquina verde de Jesús o no?
Por supuesto.
Vale, vale. O sea que entras al trapo, ¿no?
Hombre, claro. Estamos demostrando que somos el mejor equipo de la historia de la Liga Nacional.
El mejor equipo de la historia, ¿no? El mejor equipo de la historia. A veces eso no nos damos cuenta por la cantidad de cosas que tenemos en Madrid, de que reside en Madrid seguramente el mejor equipo del mundo, ¿no?
Hombre, por títulos desde luego es así. Después, claro, todo esto siempre es relativo porque es imposible poner enfrente a un equipo contra el otro y vivimos pues el día, tenemos que intentar pues conseguir las motivaciones para seguir adelante, pero está claro que lo que estamos sembrando es algo muy grande, estamos ganando muchísimo y es muy difícil, sobre todo en una liga tan competitiva como esta. Entonces bueno, hacer comparaciones siempre es complicado, ¿no? Yo creo que por méritos deportivos yo creo que sí que somos superiores y bueno, ahí queda eso.
Jesús, el mejor fichaje, ¿haber conseguido retener a Ricardinho?
Bueno, es que ha sido una historia un poco complicada. Yo personalmente nunca lo he visto peligrar, a lo mejor porque no me he enterado de verdad de lo que en realidad pasaba, ¿no? Yo siempre intento aislarme de los aspectos que son externos a aquello en lo que puedo incidir. Era un tema que a mí me sobrepasaba, con lo cual no he querido entrar mucho en él. He intentado relacionarme con el jugador pues de la manera más directa posible en el día a día. He visto que a él pues ha habido días que ha estado afectado, ¿no? Y a mí realmente era lo que me interesaba. El otro, si seguía o no seguía, ya era otra temporada, con lo cual podíamos preparar la plantilla para esa otra temporada, con lo cual intentaba no meterme más en esos problemas, intentaba quedar un poco paralelo a ellos y después seguir intentando pues mentalizar a mis jugadores del objetivo que era pues creo que fue, no me acuerdo ya si era antes de la Copa de Europa o no, fue al terminar la Copa de Europa, ¿no?
Justo después fue cuando anunció Benfica sus intenciones.
Sí, pues ya después para intentar mentalizar para la fase final de la Liga, el playoff, que era lo que realmente, en lo que yo sí que podía incidir, ¿no? Entonces, bueno, un poco mi dinámica, mi forma de actuar es esa, intento incidir sobre aquello en lo que puedo, ¿no? En lo que no puedo pues lo dejo de lado porque al final solo sirve para debilitarme.
El caso es que está, Jesús, entrenador del Inter, el mejor equipo de la historia y uno de los mejores del mundo, sin lugar a dudas, que tengas buena temporada, que levantes muchos títulos para la Ciudad de Madrid, ¿eh?
Muchas gracias, lo intentaremos desde luego.
Un abrazo, hasta luego. Santi, tú cierras con lo que quieras decir, ¿eh?
Bueno, que se presenta una temporada muy emocionante, con un listón muy alto por lo que ocurrió la pasada temporada. Recordemos esa cifra récord en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid de 12.600 personas viendo fútbol sala, y que ya lo ha dicho Javier Lozano, que quieren seguir creciendo y que lo que nos toca a nosotros en el fútbol sala madrileño, Inter tiene retos apasionantes por delante, como intentar volver a ganar la Copa de Europa y sumar su sexta liga consecutiva, lo que sería algo verdaderamente de locos, Corro. Así que seguro que nos lo pasamos bien.
Gracias, Santi.
Un abrazo.
Desde Florida Park, donde, como digo, van algunos miembros de la compañía de Deportes Cope a esparcirse en los tiempos libres. Bueno, que pase Guas. El Aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, más datos sobre el Girona-Barça de Miami. Quim Torra hará el saque de honor y lo arbitrará a la hermana de Guardiola. Para el VAR, ha asegurado su presencia Artur Mas, que llegará en venero desde Menorca. Hombre, que será una que la reindepe, no se discute. Se lo han montado bien y debemos felicitarles. Pero, ¿y del otro lado? ¿Del que traga? Del otro lado no cabe un tonto más. Pero tonto, tonto. Siempre nos quedará Nadal.
Gracias, Guas. Efectivamente, Rafael Nadal, que ha dado una exhibición esta madrugada para nosotros en Nueva York. Está en semis contra el Potro el viernes. Bueno, 8:30, Carlos Sáez, 11:30, Juanma Castaño y Rodrigo, jugador del Valencia y de la selección española. A ver qué se cuenta. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.